El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos listo el comentario y saludamos a Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, para su comentario de este martes. Doctor, buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, pues sin lugar a dudas, la nota de los próximos días y desde antier, pues es el resultado de las elecciones celebradas el pasado domingo en 6 estados de la República. No quisiera repetir y reiterar cuestiones muy de carácter cuantitativo, sino que más bien trataré de orientar mi comentario a tratar de explicar las razones profundas de ese resultado. Pero para ello, sí quisiera recordar algunos datos que son importantes tenerlos presentes. Hace, pues, prácticamente poco más de 4 años, el partido Morena no tenía ninguna gubernatura y hoy, junto con sus aliados, va a tener 22 gobiernos que serán dirigidos por algún político emanado de sus filas o postulado por ese partido. El PRI tenía 12 y hoy va a pasar a tener 3. El PAN, de 11, pasa a 5. Y el PRD, que tenía 3 gobiernos, pues hoy no tiene ninguno. Lo más curioso y paradójico es que los triunfos de la oposición de la Alianza Va por México, pues son entre ellos mismos. Creo que el caso más curioso es el de Durango, en donde el presidente del PAN reivindica como un triunfo de la coalición el resultado logrado ahí, donde el PRI le arrebató la gubernatura al propio PAN. Creo que estos son datos en verdad, pues que conviene tenerlo presente. Pero más allá de eso, también veamos algo que me parece digno de ser destacado. El PRI está por primera vez a un punto, exactamente a una décima, de perder el registro por primera vez en su historia en un estado de la República, en Quintana Roo, al no lograr el 3% de la votación que exige la ley general en la materia. Y por otro lado, pues el PRD lo perderá en 4, y el PT y el PBM, que son aliados del partido Morena, también habrán de perder el registro en 3 entidades federativas. Junto con esto, tengamos presente un dato que me parece que es muy importante. El abstencionismo en promedio en las elecciones celebradas antier fue del 54% y la participación de tan solo el 46%. Visto lo anterior, conviene entonces preguntarse, bueno, ¿a qué se debe todo esto? Pero sobre todo, ¿por qué el partido de un presidente que polariza y que su gobierno merece constantes críticas, su desempeño es bien evaluado y su partido gana elecciones? Como que ahí las cosas no checan de acuerdo a una simple lógica. O sea, ¿cómo es posible que un presidente que está mereciendo constantes críticas esté bien evaluado y al mismo tiempo su partido sea el que gane las elecciones? Como que las cosas no checan bien, ¿no? Bueno, y sobre todo, bueno, respecto a esto, se han dicho algunas hipótesis explicativas. Por ejemplo, se ha afirmado que los triunfos del partido del presidente se deben a la efectividad de los programas sociales, puede ser que sea algo de cierto, a que el gobierno federal interviene en las elecciones locales y hace lo que dan en llamar elecciones de Estado, lo pongo entre comillas, o bien que es la aceptación y la popularidad del presidente lo que arrastra la votación a favor de su partido en todos aquellos estados o municipios en que se realizan las elecciones. Aceptando sin conceder que algunas de estos razonamientos o hipótesis explicativas pudieran tener alguna dosis de verdad, sin embargo, yo creo que conviene preguntarnos cuáles serían las razones subyacentes, ocultas, no expresas o no evidentes de lo anterior. Y a ese respecto, permítaseme aquí comentar lo que me parece importante, al menos en 2 segmentos. En primer lugar, Yo creo que debemos de entender el signo de los tiempos, lo que está ocurriendo no solamente en México, en el mundo. Para más o menos tomar un corte histórico similar al año en que se da la elección del presidente López Obrador en México, consideremos el año anterior, 2017. Desde 2017, en Francia arranca por primera vez la emergencia de un candidato a la presidencia de la República que podríamos llamar contrario a los partidos tradicionales que habían dominado la política francesa durante décadas en el país galo, Emmanuel Macron, que acaba de ser reelecto. Pero no solamente ocurrió eso en Francia, también en México en 2018, poco después en El Salvador, con el actual presidente de ese país en 2019, y recientemente está ocurriendo en Chile y en Colombia. Ahí se está reproduciendo también. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos países? Pues es un voto contra los mismos de siempre, contra la clase política tradicional, contra las prácticas más nocivas de la política tradicional, que pudieran ser sintetizadas en dos: la corrupción y el spoil system, es decir, el sistema del botín, la práctica de repartirse los cargos públicos por los partidos políticos como que si fueran un botín. Así entonces, este voto, digamos, antisistema, es un voto contra la política del establecimiento o la política institucionalizada, pero favorece paradójicamente la desinstitucionalización de la política, o en el mejor de los casos, la difícil creación de una nueva institucionalización de la política. Si de algo podemos estar seguros en este cambio oculto, en esta revolución silenciosa, es que los electores no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren. El riesgo en todo esto es que más temprano que tarde, los desplazadores, terminen reproduciendo casi lo mismo que hacían los desplazados en el más corto o mediano plazo. Entonces, podríamos afirmar nosotros que Morena estaría ganando por dos razones principales. En primer lugar, porque sustituye lo que la gente no quiere. Y en segundo lugar, porque entre las otras opciones políticas no existe una alternativa confiable, creíble y válida que merezca la confianza de la población. Y en tercer lugar, porque hay una situación muy importante en México, al menos de acuerdo a los datos de la encuesta Latinobarómetro 2021 publicada recientemente, pues en México la gente solamente confía en los partidos un 13% y le otorgan la mayor confianza a la iglesia. Los partidos políticos están peor evaluados en confianza y credibilidad que las policías y que las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas merecen el 44%, las policías el 36%, los partidos políticos el 13%. Entonces, yo creo que estos datos y estas razones nos pueden hacer reflexionar para entender lo que está ocurriendo. Pero ahora bien, yo creo que es importante tener presente estas razones que hacen que Morena gane las elecciones, pues traen como consecuencia que se transforme en gobierno, pero como un gobierno de oposición a lo que antes fue. Ahora bien, ¿qué es lo que se podría hacer para evitar el triunfo de Morena? Bueno, pues, o bien dicho de otra manera, ¿quién va a ser la oposición de la oposición al establishment anterior? Yo creo que esa es la principal pregunta que debemos hacernos, y por lo cual no se entiende y mucha gente no logra entender los fracasos de la Alianza Va por México. Y ese es uno de los principales problemas del cambio político en México, que los que representan lo viejo, lo tradicional, lo mismo, los de siempre, pues no merecen la confianza de la población y no pueden ser la alternativa a quienes los han desplazado, por más que sumen membretes y registros. Entonces, si se me hace la pregunta si la Alianza Va por México puede ganar las próximas elecciones, tanto de Coahuila y del Estado de México el año que entra como la presidencial de 2024, pues yo diría que no es imposible, aunque sí muy difícil. Y esto significa que se necesita en nuestro país, si se quiere evitar el triunfo de Morena en las próximas elecciones, construir la oposición de la oposición. Pero la oposición de la oposición no pueden ser los mismos de siempre, los de antes, los tradicionales, los viejos políticos, los viejos partidos. Tiene que ser una nueva oposición, una nueva alternativa. Por lo visto, hasta ahorita está muy claro que hasta el momento la Alianza Va por México no merece esa confianza, esa credibilidad, y no es percibida de esa manera por los electores de nuestro país. Y aquí la gran pregunta es lo siguiente, y con eso cierro. ¿El Partido Movimiento Ciudadano puede serlo? Bueno, pues a mí me parece que lo que dice su dirigente nacional, Dante Delgado, de que sumar a los partidos políticos que le han fallado a México es un contrasentido, pues claro que tiene razón, por supuesto que tiene razón. Pero, sin embargo, debemos de preguntarnos si el Partido Movimiento Ciudadano no forma parte de lo anterior, de lo viejo, de lo siempre, del establishment, del establecimiento, de lo tradicional, o si el Partido Movimiento Ciudadano en realidad es la oposición de la oposición, o la alternativa que merecen los mexicanos. Yo hasta aquí dejo mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Por ahí leía que MC pocos votos, pero tal vez un par de candidatos.
Sí, yo creo que, yo pienso que el Partido Unión Ciudadano me da la impresión, Griselda, que más bien tienen un acuerdo con el gobierno para jugar este papel. Puede ser, como te digo, que sí sea una postura legítima y honesta el estar jugando, no hacerle el juego a esta oposición que no merece confianza. Pero como quiera que sea, por los resultados que dan, lo que se ve es que ha fragmentado el voto opositor. Ahora, ciertamente no están obligados a sumarse a la Alianza por México, a la Alianza Va por México. Pero la gran pregunta es esa. ¿Realmente Movimiento Ciudadano es la alternativa que está esperando México, que los ciudadanos estamos esperando? ¿Quién sabe? Yo no puedo tener una respuesta ahorita. Démosle el beneficio al tiempo y en el camino lo veremos, y también sobre todo por los resultados de los gobiernos que actualmente encabezan.
Claro, no le quedaría colocarse en un rol de superioridad moral de nadie.
Yo creo que no, porque hay que recordar de dónde vienen y de dónde viene su dirigente. Digo, aunque ya se haya reivindicado, pero su dirigente nacional, Dante Delgado, pues era un priista que incluso estuvo preso en el estado de Veracruz por algunas situaciones indebidas que hizo como gobernador de esa entidad. Entonces, ¿en qué sentido es lo nuevo que espera México? Estos políticos ciertamente tienen algunos ahí que pues sí han suscitado la confianza de la población, del alcalde de Monterrey, lo ocurrido en Guadalajara, lo ocurrido en Jalisco, en Nuevo León, con el nuevo gobernador, políticos jóvenes, puede ser, démosle mejor el beneficio de la duda, pero yo lo que sí digo es que se ve difícil el panorama y que esa oposición actualmente no existe y que hasta el momento Movimiento Ciudadano no se ha convertido en la oposición de la oposición, considerando que Morena es la oposición de la oposición.
Muy bien, pues frase hecha, pero como dicen por ahí, el 2024 está a la vuelta de la esquina. Doctor, muchas gracias, excelente martes.
Muchas gracias, muy buenos días, gusto saludarlos.
Hasta luego. Igual.